varones de fe y verdad, hijos de Noah, ejemplo en el caminar, con la Torá como luz y guía, levantamos hogares con bendición. Desde la Torá nos llega
Shalom, muy buenas noches, estimados amigos. Es un honor recibirlos una vez más en Varones No Ágidas, su espacio de reflexión, estudio y elevación espiritual. Los saluda con el afecto de siempre su servidor Mijael González. Y hoy, amigos, vamos a estudiar, seguimos el capítulo 7 del libro En el Jardín de la Fe Universal de Rabino Sharon Arush. Y amigos, antes de empezar el estudio de hoy, quiero que sea en mérito a la elevación del alma de mi madre Jacinta, hija de Natalia e hija de Fidencio, que su alma sea elevada. Y sí, amigos, en programas anteriores hablamos de la plegaria. Hoy vamos a descubrir la estrategia espiritual para salir victorioso en los juicios del cielo. Vamos a analizar cómo a través de la fe y el arrepentimiento logramos algo que parece imposible: que el mismo acusador se transforme en nuestro defensor. Además, entenderemos quiénes son esos funcionarios espirituales que intervienen en nuestro destino y cómo nuestra actitud determina su actuar hacia nosotros. Pero, como saben, para comentar estos importantes temas, me acompañan como cada miércoles Hugo González, Miguel Domínguez y Moshe Enamorado, a quienes saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, estimado amigo Hugo? ¿Cómo estás?
Buenas noches, estimado Mijael. Un abrazo a usted y a toda su familia. Y bueno, también a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan esta noche. También un abrazo a todos ustedes. Espero se encuentren bien. Y estoy muy contento de estar aquí en la compañía de mis grandes también amigos, compañeros, maestros, de todo, todo en uno que tratamos de formar esa familia. Estimado Mijael Domínguez, estimado Moshe Enamorado. Todos, un gusto saludarlos y pues bueno, buena noche y adelante, estimados.
Muchas gracias, estimado Hugo. También saludo a nuestro gran amigo Miguel Domínguez. ¿Qué tal, estimado Miguel? Buenas noches.
Buenas noches, tocayo. Buenas noches a los compañeros también, estimado Moshe, estimado Hugo y a toda la comunidad. Pues ya listos con el favor del Eterno para este programa que el Eterno permita. Que podamos ser de bendición, que podamos ser bendecidos, que aprendamos juntos y sigamos adelante con el estudio de este libro. Muchas gracias, estimado. Adelante.
Muchas gracias, estimado tocayo. También saludo a nuestro amigo Moshe Enamorado. Saludo, estimado amigo, ¿cómo estás?
Muy buenas noches a todos mis estimados amigos. Es un gusto, es una alegría grande poder reencontrarnos en esta noche, querida comunidad también. Que Hashem traiga bendición en nuestras vidas, en la vida de cada uno de ustedes, de todos. Y también me uno a la petición de mi estimado amigo Mijael González por la irreparable pérdida de su señora madre, la señora Jacinta, hija de Natalia, y que este programa exactamente sea precisamente en favor de elevación de su alma, el Uteilín, que recemos en todo este espacio de tiempo, el día de mañana, sean en favor de esta alma para que Hashem se apiade de ella. Dicen los sabios que son 3 días de lloro, 3 días de sacar el sentimiento, y muy importante, dice el rabino, el alma va y viene del panteón a la casa, va y viene, es un vaivén de 3 días constantemente, y es muy importante. El alma necesita teilín, necesita que nosotros pidamos. Y bueno, con ayuda del cielo. Bienvenidos, muchas gracias. Adelante, por favor.
Muchas gracias, estimado amigo Moshe Enamorado. Y bien, amigos, los invito a que nos escriban al grupo de la radio. Esperamos sus saludos o sus comentarios. Y les recordamos que todo lo que se comenta en el programa y las opiniones expresadas se basan en el contenido del libro, En el Jardín de la Fe Universal. Si necesitan orientación personalizada, les recomendamos consultar con su maestro o con su rabino de confianza para obtener una guía más adecuada a sus necesidades individuales. Ahora sí, vamos a prepararnos para empezar el estudio, que sea de mucha bendición para todos nosotros. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. Amigos, iniciamos de lleno con nuestro primer tema de hoy. El acusador se transforma en defensor. El rabino Sharon Arush nos enseña una lección de humildad profunda. Tenemos que dejar de culpar a los demás por nuestras aflicciones. El rabino nos explica que cuando un hombre acepta su veredicto con amor y fija un tiempo diario para hablar con el Creador, sucede algo extraordinario. Empieza a despertar la compasión divina en ese momento. La persona entiende que no se trata solo de cumplir una sentencia o sufrir un problema, sino de pedir fuerzas para cambiar de vida, alejarse de las malas influencias y corregir el camino. La clave que debemos llevarnos hoy es que no hay errores en el juicio del Eterno, pero siempre hay una salida: el arrepentimiento, la plegaria y la caridad. Y lo más asombroso es que cuando un hombre logra arrepentirse de corazón, verá con sus propios ojos cómo el Creador transforma al juez o incluso al acusador mismo para que se convierta en su defensor y sea declarado inocente. Para desglosar cómo aceptar estas pruebas con amor y cómo la plegaria personal puede anular incluso los decretos más difíciles, le cedo la palabra al estimado Hugo González. Adelante, amigo, por favor.
Muchas gracias, estimado Mijael. Bendice al Eterno, estamos iniciando este subtema. El acusador se transforma en defensor. Estamos leyendo un libro muy interesante, muy bonito, como ya lo hemos dicho, hemos platicado sobre el Jardín de la Fe Universal, donde nos ejercitamos, como dice el rabí Jonathan, fortalecemos nuestra emuná, como un ejercicio, así como se ejercitan los músculos. También tenemos que ejercitar nuestro conocimiento, por así decirlo. ¿Y por qué digo conocimiento? Porque en la vida diaria, en el continuo vivir, vamos a enfrentarnos a muchos problemas. Y eso es lo que aquí viene el Rabino Arius a platicarnos, como las pruebas de fe. ¿Por qué las pruebas de fe? Hemos vivido muchas cosas complicadas en la vida. Por mencionar algunas, podríamos pensar en algún accidente, Dios guarde y libre, alguna enfermedad muy fuerte, la pérdida irreparable de algún ser querido, cosas así. Estas pruebas de fe, yo no las considero una prueba de fe, es parte de la vida. De las formas naturales con las que nos conducimos en el día a día, van a pasar como cuando llueve, como cuando sale el sol, etcétera, etcétera, que estamos muy conscientes que el Eterno controla y dirige todo, inclusive la misma naturaleza. Pero hay cosas, y bueno, para terminar este pequeño detalle, no podemos evitar sentirnos mal, sentirnos tristes cuando un hijo se enferma muy fuerte o nos dicen una mala noticia los médicos, que hay que esperarnos, hay que tener paciencia y bueno, hay que tener fe, muchísima fe. Y no podemos negar sentir sentimientos muy frustrantes, de dolor, de angustias, incertidumbres, etcétera. Pero las pruebas de fe comunes que yo siento en lo personal o analizo que está hablando el Rabí Arush son de situaciones que posiblemente están bajo tu control. Tú puedes controlar realmente qué tanto quieres que te afecten a ti en lo personal. Esos errores continuos que puedes cometer o esas incertidumbres continuas que pueden pasarte a lo largo de tu vida, qué tanto te pueden afectar y qué tanto te pueden dañar emocionalmente a ti como ser humano, a ti como persona. Y cuánta importancia le das. Aquí no están poniendo un caso de un juicio, y para entrar en contexto, recordemos que hablamos, y el Rabino Arush puso el ejemplo de que si lo detienen en la carretera y lo multan, etcétera, etcétera. Supongamos que aquí el individuo va a ser enjuiciado en una corte legal, humana, terrenal, por así decirlo, y va a afrontarse a muchas situaciones. Desde que él mismo piensa que pueden tener la culpa otras personas, puede echarle la culpa tal vez a la gente de tránsito, como lo hemos visto en las clases pasadas, le puede echar la culpa a su abogado, porque en esta situación la situación se puso más grave y tuvo que contratar a un abogado, etcétera, etcétera. Cualquier situación, nos dice el Rabino Arus, que este juicio, a final de cuentas, es terrenal, pero el verdadero juicio se está dando allá arriba. Ellos están analizando tu vida, qué has hecho bien, si has hecho algo mal, cómo estás tratando de remediar tu situación. Saliendo un poquito de este contexto, realmente el problema aquí, como lo dije, somos nosotros. Claro que hay que fortalecer nuestra fe, hay que hacer todo lo posible por entender que todo es controlado por el Eterno y que un juicio se está dando en el cielo, ya sea para bien o para no tan bien en esta tierra, en esta vida, como vamos. Pero la idea aquí es que tú entiendas que ese juicio es el más importante, es el del cielo, el más importante. ¿Por qué? Miren, les voy a decir un secretito que ojalá y todos lo entendamos. Si tú te aferras a que ese juicio se está dando aquí en la tierra, vas a buscar culpables por todos lados, así como decía estimado Mijael. Vas a buscar quién echarle la culpa. Tu arrepentimiento, si es que te arrepientes, ni siquiera va a ser completo. Porque te dejaste llevar por todas las situaciones. Digamos que si sales libre de este conflicto y dices, ah, logré salir de esto, y al rato lo vuelves a hacer. Una persona que realmente pierde, por así decirlo, esta prueba de fe, va a cometer esos errores. Si las cosas salen mal para esta persona, como ya dijo el estimado Mijael, y como lo va a repetir, va a buscar a quien echarle la culpa. Y nunca va a entender que a lo mejor realmente todo el tiempo él tuvo la culpa y que tiene que cambiar su forma de ser. Son las señales que el Eterno nos viene dando, y aquí es donde estamos aplicando esos conocimientos que hemos venido estudiando, las tres leyes o que nos propone el Rabino Arush para la fe, ¿no? Como el de aceptar que todo es bueno, que el Eterno se controla y dirige todo a través de que así quiso que fueran las cosas, y la prueba de fe más complicada desde mi punto de vista, que nos cuesta un poco entender qué es lo que quiere el Eterno de nosotros. Y yo lo he entendido así de simple, es que pues simplemente que nos acerquemos, pero no que nos acerquemos de una forma muy religiosa, muy en lo personal lo digo, sino realmente con un verdadero conocimiento consciente de qué es bueno. El Eterno es bueno, en serio, es bueno en toda la extensión de la palabra. Y si tú aprendes del Eterno, sus leyes, sus estatutos, todas esas recomendaciones que te da para la vida, vas a estar bien. Y eso es a lo que tienes que acercarte, a ese conocimiento que el Eterno te da. Por lo tanto, aquí en esta prueba de fe que nos lo pone así el Rabino Arus, es precisamente eso, que nos acerquemos al Eterno. Y independientemente de todo lo que vaya a pasar, sea bueno o no tan bueno, la prueba de fe la vas a pasar si entiendes que el Eterno realmente es el control y dirige todo, pero que tú has entendido que realmente puedes estar cerca de él a través del conocimiento de Torah, de sus leyes y todo lo demás que he dicho, para tu bien tuyo. Y ya no vas a estar mal con nadie. Fíjense, mira, aquí el mismo rabino lo dice, vas a evitarte frustraciones, enojos, angustias, hasta enfermedades por el simple hecho de vivir la vida más tranquila, de aceptar que el Eterno contradice todo desde el cielo y que el juicio verdadero se da allá arriba y no acá abajo. Pero bueno, hasta aquí termino con mi comentario. Hay mucho más de qué hablar y mis compañeros yo sé que tienen más que compartirnos. Así que adelante, estimados.
Pues bien, muchas gracias, estimado Hugo, por esta introducción. Pues seguimos con este tema. El acusador se transforma en defensor. Y pues sí, ya lo explicó nuestro estimado Hugo. Aquí Rav Arush nos pone otro ejemplo de una prueba que puede venir, un examen que puede venir a las personas. Y en este caso nos pone el examen de una persona que está enfrentando un juicio en los tribunales. Pero como lo menciona nuestro estimado Hugo, Rav Arush lo enseña de esta manera, de que el juicio que nosotros vemos aquí en la tierra, en realidad ese juicio se decretó desde el cielo. No es algo casual, dice Rav Arush, aunque tú pienses que a lo mejor es que ni siquiera me tocaba a mí. A lo mejor apresaron a una persona que ni siquiera es el culpable. Entonces dicen, no, pues es que yo soy inocente. Pero lo que el Rab nos enseña es que en el cielo no hay inocencia, porque Hashem no es injusto. Hay alguna situación, no precisamente de lo que te están acusando en la tierra. Hay una acusación en el cielo que a lo mejor tiene que ver con otras cosas, pero en el cielo hay un veredicto en el cual pues se tiene que hacer de alguna manera una rectificación. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos corregir eso, podamos liberarnos de ese edicto que hay en el cielo, y tenemos que pasar alguna tribulación, algún sufrimiento, algún veredicto. Y aquí el rap no, nos da una manera para salir adelante. Y es lo que ya hemos estudiado, ya lo mencionó nuestro estimado Hugo, acerca de echar mano de lo que no, hemos aprendido, de saber que de Hashem viene todo. Primero es entender en lo que ya hemos aprendido, en los tres niveles de fe. Saber que Hashem fue el que decidió que así fuera. De Hashem decidió que nosotros, o que la persona, Hashem guarde que nosotros tengamos que pasar por eso, pero que la persona que está pasando esta tribulación, esta prueba, que el Eterno decidió que esa persona tiene que pasarla. No hay otra. Hashem así lo decidió, porque hay alguna cosa que tiene que corregir. Es para el bien de la persona. Es para que pueda corregir, para que pueda rectificarse. Hay una deuda pendiente en el cielo, no aquí en la tierra. Aquí en la tierra nada más es un reflejo de los veredictos que hay en el cielo. No sé si ustedes han dado cuenta, pero hay personas que se dice coloquialmente, no, es que esa persona parece que está salada. Todavía no sale de una y ya está entrando a otra, y apenas, y ya, o se dice, es que le llueve sobre mojado. O sea, es una persona que nada más no puede tener paz, no puede tener tranquilidad. Y muchas veces es por eso. Aquí nosotros, en este mundo físico, con nuestra mentalidad o nuestra comprensión limitada a lo físico, pues no entendemos, pero debemos saber, debemos recordar que el Eterno, Él no juzga de acuerdo solamente a lo que hay aquí en la tierra, sino en los mundos espirituales. Entonces, la persona que está sufriendo, que está pasando esta situación de que fue apresada, de que tiene algún juicio con los tribunales aquí en la tierra, debe de entender que es para bien, que esto que está pasando así fue decretado desde el cielo, que es para bien, y debe de arrepentirse. Lo que ya hemos aprendido, debe de arrepentirse, debe de pedir perdón, debe de corregir sus acciones, decidir nunca volver a cometerlas y cambiar y pedirle perdón al Eterno delante del Santo Bendito Él. ¿Por qué? Porque ese es el fin de todo nuestro trayecto en esta vida, en este mundo físico, ese es el fin. Acercarnos al Santo Bendito Él. Completar nuestro propósito y misión. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión? Pues acercarnos al Eterno, ser espirituales. Y eso lo dice nuestro estimado Hugo, lo comentó, no es ser religiosos, no es lo mismo ser religioso que ser espiritual. Créanme que hay muchas personas que se dicen religiosos y a veces no son muy espirituales, son más religiosos que espirituales. Y eso lo digo para cualquier filosofía, cualquier religión, cualquier creencia. Hay personas que se ven muy devotos y tú dices, oye, pero pues este está muy apegado, es un religioso, pero ¿cómo hace esto? Pues una persona espiritual hace las cosas correctamente, tiene un carácter, una forma de vivir apegado al Santo Bendito Él. Trata de emular al Eterno en todas sus acciones. Y este es el fin de nosotros en este mundo. Y si nosotros nos desalineamos, si llegamos a hacer algo que es incorrecto, pues hay un tribunal, hay unos jueces, está el Eterno. Y a través de ese tribunal decreta, ¿saben qué? Pues esta persona, para que pueda corregir su camino, pues hay que ponerle ahí una piedrita, hay que ponerle ahí alguna situación para que enderece su camino. ¿Y qué dice el rap? Si nosotros hacemos esto, en el cielo vamos a tener un buen veredicto. Todo lo que se decide aquí en la tierra proviene desde el cielo. Dice el rap que si nosotros hacemos un buen trabajo y corregimos, desde los mundos espirituales, el Eterno pone en el juez el veredicto que tiene que dictaminar. Pone en su corazón qué es lo que va a determinar para esa persona que está enfrentando un juicio. Y dice el rab, aún, por eso se llama así el tema, aún el acusador se puede convertir en el defensor. Aún el juez pareciera que está abogando a tu favor, que te dio el favor, pero no es eso, sino que desde los mundos espirituales así se determinó porque ya hizo su trabajo espiritual, porque la persona ya entendió, ya comprendió que tiene que corregirse, que tiene que apegarse al Santo Bendito. Él hizo un compromiso con el Eterno y de acuerdo a nuestro proceder, a nuestro arrepentimiento. De acuerdo a este trabajo espiritual, es el veredicto que se le va a dar a la persona. Y de ahí ya viene lo final. Si una persona no hace su trabajo espiritual, pues el veredicto va a ser negativo y va a tener que sufrir más. Por eso hay personas que nada más no pueden tener tranquilidad. ¿Por qué? Porque no saben estas cosas o no quieren aplicarlo y no salen de una y entran a otra. En cambio, si las personas que pasan alguna situación, gracias al Eterno, yo no he pasado esta situación ni quisiera pasar, pero si una persona está pasando esta situación y nada más no hace las cosas como deben de ser, pues viene algo más difícil y algo más difícil. Como esa historia dice que una persona vio a la distancia que un ciego iba a caer a un precipicio. Entonces le grita, ¡Hey tú, detente! Pues no hizo caso. Y seguía avanzando. ¡Hay un precipicio, te vas a hacer daño! No hizo caso, seguía avanzando. Era ciego, pero no hacía caso. Entonces, ¿qué hace? Pues le lanza una piedra. ¿Para qué? Para que esa persona se caiga y no caiga al precipicio. Si hubiera hecho caso a las insinuaciones, pues no era necesario de que le hicieran, de que le lanzaran una piedra, de que lo tiraran para que no avanzara hacia el abismo. Pero pues como estaba lejos la persona y ya se estaba acercando, mejor un golpe a que termine mal en un precipicio, Shenguard. Y es así, entonces, si la persona entiende, comprende, entonces no es necesario de sufrir más cosas. Pero Si no pasa el examen, si le atribuye, como decía nuestro estimado, o a las personas, al juez, a que pues es que se confundió el policía, no era a mí, y se escapó el que fue el culpable, y entonces empieza a amargarse, pues el examen en la fe es reprobado y va a tener que enfrentar a Shem Guarde, pues más situaciones. En cambio, si él logra apegarse al santo bendito, él logra entender que todo viene del Eterno, va a tener una calificación excelente, dice, se va a acercar al santo bendito él y el juicio, el veredicto, también va a ser favorable. Pues eso es lo que nos enseña el Rab y yo dejo para que sigamos aprendiendo con los comentarios de nuestro estimado Moshe. Adelante, por favor, gracias.
Gracias, amigos. Comentarios que nos hacen reflexionar, nos hacen pensar. De verdad que es algo increíble cómo maneja Hashem el mundo. Y si Moshe Rabenu, de bendita memoria, no logró entender en su totalidad, pues creo que nosotros, con mucho más razón, ¿no? Es complicado, pero bueno. Desglosando ya esos subtemas, vamos aprendiendo, ¿no? Como decía nuestro estimado Mijael, y es cierto, ¿no? Que no solamente podemos limitarnos a este mundo. Sabemos que hay mundos, ¿no? Que Hashem mueve y maneja. Puede ser a favor, ¿no? De la criatura o puede ser no a favor. Entonces, precisamente, ¿no? El subtema nos habla de eso, de que el acusador puede transformarse en defensor, pero la pregunta es, ¿cuándo va a suceder esto? Cuando la persona traiga un trabajo, cuando la persona reconozca y se humille delante del Creador, entonces esto empieza a mover las cosas allá arriba. Pero como el mismo rabino explica, si tú confías en el mejor abogado, si tú confías en tus amigos, en tus palancas, entonces el cielo se hace un lado y dice, bueno, ese ya es problema tuyo. Si tú crees que solo puedes, adelante. Ahí ya no entraría, ¿no? Que como dice el subtema, que el acusador se transforme en defensor. No, ahí viene el peso de la ley y viene el juicio. Y todavía yo quiero decirles algo. Cuando la persona es sentenciada, yo creo que ustedes, estimados amigos, estimada comunidad, lo han escuchado, y de repente le dicen, pues, le vamos a poner, digamos, 8 años ese es el veredicto, 8 años. Pero aún con todo eso, si la persona se comporta dentro de ese lugar, no hace problemas, trabaja, coopera, ayuda, es una excelente persona, aún el mismo juez terrenal es movido ¿a qué? A compasión y dice, nada, no, pues mira la reputación de este hombre, realmente ha hecho méritos aquí, en este lugar. Entonces, es sabido, ¿no? Que a la persona le reducen la condena, ¿no? El castigo. ¿Cuánto y más, amigos, ¿no? Será si nosotros logramos mover la misericordia del Todopoderoso. ¿Cuánto y más? Está el ejemplo de Jeremías que iba y le decía al rey, mira, el pueblo está equivocado, están haciendo cosas que no le agradan a Hashem. Entonces, este rey, lejos de escuchar al profeta, lejos de hacer una introspección con sus magistrados, con la gente que lo rodeaba, se llenaba de ira contra Jeremías. ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a este profeta? Que nos viene a profetizar siempre que abre la boca, que nos va a ir mal, que nos van a derrotar los enemigos. ¿Saben qué? Castíguenlo, por favor. No quiero volver a ver a este hombre aquí. Y Hashem le decía a Jeremías, tienes que ir. Pero Hashem decía a Jeremías, mira, mira el carácter del rey. Lamentablemente, dice la historia, dice la Torá, que este rey terminó, el enemigo terminó por sacarle los ojos. Una historia muy, muy triste. En un calabozo, le llevaron a su esposa. Dice la Torá que cuando su esposa iba bajando unas escaleras, Supuestamente se la llevaron para que él tuviera, conviviera con ella, pues. Pero él, en una visión, se dio cuenta que su esposa estaba en los días de las mujeres y dijo: no la puedo tocar. Está prohibido por la Torá y para un yehudí tocar a una mujer. Esto conmueve y es lacerante, ¿no? ¿Hasta dónde el hombre puede llegar, lamentablemente, si no se arrepiente? Si no alza sus ojos a Hashem, como dice el Tehilim, ¿no? Agrácianos, Hashem, ¿no? Agrácianos, dice este salmo, porque ya muchos nos hemos colmado de tanto desprecio, ¿no? Entonces, precisamente a eso se refiere el Rabino Arus, ¿no? Cuando dice, se puede, el acusador se puede convertir en tu ayudador. Tenemos el ejemplo de el profeta Natán, cuando va y le dice a David: David, te quiero hacer un comentario, quiero que tú juzgues en lo que yo te voy a decir. Nosotros conocemos la historia. Entonces, quiero ser breve en este ejemplo. Vino un hombre de visita a casa de este rico y tenía muchas ovejas, ganados, etcétera, mucho, 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 mucho. Y había un hombre que solamente tenía una ovejita, entonces este hombre fue y mató la oveja de aquel hombre pobre para dársela de comer a sus invitados. ¿Qué merece este hombre? Dijo el profeta Natán. Dijo David: yo mismo, dice, con mis propias manos, dice, le voy a dar el juicio. Y oh sorpresa, cuando le dijo el profeta: tú eres ese hombre, David. A diferencia del rey que despreciaba y se enojaba contra Jeremías, como decimos en México, cuando a David le cayó el 20, ¿qué dice la historia? ¿Qué dice la Torá? David se arrepintió y se puso a llorar. Es cierto, dice, merezco la muerte realmente. Ese debería ser mi pago por haber hecho tal cosa. Entonces, todo esto que viene a nuestra vida, que llega como una enseñanza directa para nosotros, es precisamente para enseñarnos, para ayudarnos a practicar la humildad, para recordarnos que tenemos un compromiso con Hashem, nosotros los noágidas también, y que ese conocimiento que ha llegado a nuestra vida, tenemos que exaltarlo ese es el trabajo del noágida, dice el querido Rabino Asher Kakua. Ese es tu trabajo, amigo. No intentes ni practiques tantas cosas judías, porque esa no es tu chamba. Eso no es lo tuyo. Deja. Les voy a poner un ejemplo de una persona de un noágida que se acerca a Pesaj y también lava la casa y los muebles y sacude y hace y tampoco come pan 8 días porque tiene levadura. Pero dice el rabino, pero en un punto de su vida lo oyes gritar. Como decía nuestro estimado Mijael, ¿no? Oyes a ese hombre que se siente, pues a lo mejor un poco judío, ¿no? Un tanto judío. Lo oyes gritar. Lo oyes desesperarse. La pregunta es: ¿de qué te sirvió? Dice el rabino. No es que esté tan mal, que quieras lavar tu casa, empieza, no está bien. Dice: no, no, no quiero irme a los extremos. Que te guardes de comer levadura. Quizás no esté tan mal, no quiero ser juicioso, dice el rabino. Pero ¿realmente ese es tu trabajo como noágida? No, ese no es tu trabajo. Tienes que trabajar sobre tus malos rasgos. Tienes que trabajar sobre ti mismo y darte cuenta cuál es realmente al punto que tú tienes que llegar en tu vida, con tu esposa, con tus hijos. ¿Qué es lo que pide de mí Hashem? Dijo el profeta. ¿Qué es lo que quiere de mí el santo bendito él? Preocuparnos por aquello que realmente nosotros tenemos que realizar en este mundo como noágidas. Y dijo el rabino, y te digo una cosa, no es una cosa sencilla para el noágida. No sé, dice algunos como que dicen, ah, sí, 7 leyes. Ah, sí, no sé. Aquí decía un amigo, no, es que Hashem no escucha nuestras plegarias, escucha la del judío. Pero nosotros, ¿qué somos? Dice el rabino, te equivocas. El noágida tiene un trabajo hermoso en este mundo. Tiene un trabajo especial que Hashem le ha dado. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ponerte a buscar exactamente eso. digamos, un chofer, un operador de tráiler, ¿qué tiene que hacer? Se va a ir a buscar de bicicletero, ¿verdad? En el centro, con todo respeto, porque bueno, también el que maneja bicicleta, pues con todo respeto. Tiene que buscar un tráiler, ir a buscar una empresa de doble full, de doble caja, porque él lo sabe manobrear. Entonces, esa es la chamba de nosotros. Tenemos que buscar el refinamiento de nuestra alma, de nuestra vida. Como bien decía nuestro estimado Mijael, ¿a qué viniste a este mundo? ¿Por qué estás aquí en la tierra? No para imitar. No, estamos aquí para exactamente no querer ser un gran religioso. No, dijo el rabino, no te conformes con ser un justo de las naciones. Busca ser un piadoso de aquí de las naciones. Entonces, Baruch Hashem, bendecimos al Eterno por este conocimiento que el cielo ha traído a nuestras vidas. Pero al mismo tiempo llegan desafíos en nuestras vidas. Llega una prueba a veces para ti, para tu esposa, para toda tu familia. Decía nuestro estimado Mijael, yo no he estado en esa prueba, ni la quiero tampoco, no quiero. Pero a veces no es que la quieramos, de repente Hashem te dice desde ya, como le dijo el acusador, ¿no? A Hashem, a Job le has dado todo, todo tiene ganado, ovejas, riquezas, bienes, tierras, pues cómo no te va a servir, así quién no. Pero dijo Hashem, no, te equivocas. Considera a mi siervo Job, ¿quién es? Considéralo, fíjate bien quién es Job, qué tipo, qué clase de persona. Y eso exactamente es lo que nosotros tenemos que reflejar en este mundo. Exactamente eso que Job hacía, ¿no? Servir a Hashem con amor, con fe, con confianza en Hashem, saber que Él está en control de todas las cosas y que nada, nada, le preguntaban al rabino anoche en una clase que daba. Y entonces cuando una persona muere en un accidente, dijo el rabino, lo tenemos que manejar como dice la Torá, todo está determinado en el cielo. Dijo el rabino Yehiel, si una persona se fue ayer o antier, no podemos hacer nada. Yo sé que traes ahí la carga en tu pecho, en tu espalda, yo sé que traes el dolor metido ahí. Pero la Torá me ha enseñado, dijo el rabino, que cuando una persona termina sus días, cumple su trabajo en este mundo, no tiene más nada que hacer en este mundo. ¿Y nos va a doler? Claro que nos va a doler. Dijera nuestro estimado Hugo, ya pasé por ese camino, ya me senté en esa silla del dolor, ya sé lo que se siente despedirte de aquel ser que te dio la vida, de aquella persona que te cargó, que te enseñó a dar tus primeros pasos, que te enseñó a decir papá o mamá, pero son cosas que no están en nuestras manos, simplemente el Eterno controla y dirige todo lo que existe. Este sería mi comentario, estimados amigos. Adelante.
Muchas gracias, estimados amigos, por sus excelentes comentarios sobre este primer tema. Ahora pasamos al siguiente punto, los funcionarios. En este punto vemos que la autoridad es una misión encomendada desde arriba. El rabino nos explica que un líder es en realidad un conducto del creador. Si ese líder es arrogante, entonces obstruye la luz, pero si es fidedigno a su labor, se convierte en una fuente de bendición para mucha gente. El éxito de un subordinado o de un alumno depende en gran medida de la rectitud de carácter de quien lo dirige. Sobre esta necesidad de perfeccionar el carácter para no usar el poder como una herramienta del ego, queremos escuchar a nuestro estimado amigo Hugo González. Adelante, Hugo, por favor, con tu comentario.
Baruch Hashem, estimado Mijael. Bien, vamos a hablar sobre los funcionarios. Interesante. Seguimos con nuestra clase, valga que lo diga yo así, de la fe universal, cómo la manejamos nosotros como seres humanos, independientemente, vaya comentario que dio el estimado Moshe al exponer claramente esos detallitos, ¿no? Que nosotros tenemos un compromiso como noájidas. Y no tanto como judíos, hablando religiosamente. Aquí hay un detalle muy, muy interesante. Nosotros los noágidas tenemos una misión muy bonita, como lo decía el rabino. Y es que imagínense ustedes que necesitáramos una persona que sabe cierto oficio, y así, así de simple. Esa única persona solo puede estar en un solo lugar. Y esa persona no puede estar en todos lados. Sin el cambio, el resto de la población sí puede estar en todos lados. Y a lo mejor no pueden cumplir el oficio que esa persona hace, pero las demás personas sí la pueden hacer otras cosas que pueden beneficiar a toda la sociedad. Y, ¿por qué no? Tal vez dentro de esas mismas personas también nazca otra persona que también nos ayude a hacer ese oficio. Pero en general, lo importante es que toda la sociedad aprenda a vivir bien, independientemente de lo que sepan hacer y de lo que crean, al final de cuentas. Los náhidas representamos eso, honestamente. El vivir sanos, con tranquilidad, en una sociedad donde, honestamente, no vamos a convencer a toda la gente que crea lo que nosotros creemos, pero a través de nuestras acciones podamos convivir en paz, bien, como seres humanos, racionales, inteligentes y sin afán de ofender a nadie ni de hacer menos a los animalitos, pero que nos comportemos como tal, ¿no? Que como animalitos, ¿no? Donde solamente nuestros instintos naturales afloren en cada lugar que vayamos, ¿no? Eso no debe ser. Nosotros estamos dotados de razonamiento y somos especiales. El Eterno nos hizo con esa capacidad y hay que explotarla y hay que ser dignos de llevarla a donde quiera que vayamos. Y vaya que con este subtema que habla de los funcionarios, vaya que si aquí se ve claramente. Aquí el rabino Arius le da una vuelta de rosca a este detalle, ¿no? Porque en la parte, bueno, en el subtema anterior se habló de una persona común que puede tener algún incidente vial, algún conflicto con el vecino, en el trabajo, en donde sea, como les comentaba, esas cosas que nosotros sí podemos controlar hasta cierto punto, no podemos evitar el efecto natural de cómo Dios controla y dirige las cosas. Nosotros tenemos que aceptarlo tal cual, pero podemos controlar, y es a lo que me refiero, es la forma en que nosotros percibimos esas situaciones. Sí podemos, sí, sí podemos. Yo, como decíamos, y las cosas como la misma muerte, Dios guarde y libre, no podemos controlar esas emociones, porque no, de veras que no, en serio, nosotros me avisan que algo pasó, o sea, a veces hasta un conocido, y se siente, pues no podemos evitarlo, somos humanos. Pero una situación que tú sales y te sale un carro de la nada y tú te molestas y empiezas a hacer un relajo y empiezan a pelearse y terminan en la cárcel, Dios guarde y libre, y ya con problemas legales y todo, pues bueno, se pudo evitar por controlar esas emociones. Y aquí, en esta vuelta de rosca que da aquí Rebno Arus, nos viene a hablar ahora ya no de las personas comunes que cometen algún error en su vida, o fallan en sus pruebas de fe, o aceptan esa prueba de fe al grado de que pueden superarla de forma bien. Aquí nos está hablando de los funcionarios, de las personas que están del otro lado, que a muchas de las personas que tal vez están escuchando el programa les tocó estar, o les toca estar. Y el rabino Arush también nos viene a enseñar algo muy interesante, que no necesariamente necesitamos ser funcionarios o tener algún cargo público, etcétera, etcétera. Con el simplemente hecho de ser padres de familia, ya como decía Esteban Mijael, también a lo mejor un maestro, alguna persona que tenga que dirigirse hacia más personas, pues hay mucha responsabilidad. Bastante responsabilidad, porque no solamente estamos cambiando sus situaciones, sino estamos influenciando sus pensamientos, sus ideas y sus formas de ver la vida. Es muy complicado a veces para nosotros, y tratar de explicarse a otras personas, los podemos confundir más. Cla Es muy claro aquí el tema, ¿no? Los funcionarios, cuánto poder tienen, ¿no? No vamos a hablar de política. Por ejemplo, aquí en México, es obvio, ¿no? Como los políticos tienen mucho poder en una sola persona. Pues el resto de la sociedad, pues, no le queda otra más que aceptar lo que digan los políticos. Y pues bueno, no vamos a hablar de eso, no es el tema, no quisiera meterme en ello, pero aquí se ve claramente cómo podemos perjudicar a toda nuestra sociedad cuando tenemos el poder de hacerlo, o podemos beneficiar a toda una sociedad cuando tenemos el poder de hacerlo. Pero es muy difícil por el hecho de que cada persona va a tener, también hay que aceptar eso, que pues también tienen su propio razonamiento y su propia forma de ver la vida, y no todos los va a ser contentos. Entonces sí es muy importante que haya una conciencia muy sana, muy limpia, para poder tomar las mejores decisiones, para que por lo menos la mayoría puedan vivir de una forma digna. Es un compromiso muy grande. Pero también nosotros como padres de familia también tenemos que entender que tenemos esa responsabilidad. ¿Cómo podemos prepararnos para ello? Claro que sí, está la plegaria personal, está la lectura de Torah, y etcétera, etcétera. Y eso es lo que nos viene aquí a enseñar el Rebbe Noaruz. Síguete preparándote, sigue estudiando, porque honestamente nadie nace siendo padre, nadie nace siendo experto en ciertas materias. Tenemos que formarnos, tenemos que prepararnos. Algunos se les va a ser más fácil, algunos se les va a ser más difícil, pero no imposible. No vamos a ser grandes eruditos, tal vez no. Tal vez no vamos a ser los grandes jajamín como rabinos. Yo qué sé. Pero que sí podamos dejar una huella muy grande en las personas que nos escuchan aquí, por ejemplo, en la radio, con nuestros amigos, ni quiera que vayamos, que tengamos que decir alguna frase que esté cargada de Torah, tal vez un poco disfrazada para no incomodar a algunas personas, ¿no? Porque hay cada persona que a mí me toca, por ejemplo, en mi trabajo, convivir con ellos. Pues cada uno cree en cada cosa y no puede decir, ay, no, eso es idolatría, no creas en ello, o pues, no, ¿cómo crees, no? O sea, ellos creen en ello y tienen su razón de ser, y ese es su trabajo, tal vez ese es su deber en este mundo, ¿no? Yo no sé, yo no lo sé, pero es mi deber, y ese sí es muy cierto, que lo que yo diga, lo que salga de mi boca, sea para bien también para ellos. Y tal vez en cierto momento ellos me digan, oye, qué interesante, yo quisiera aprender también de ellos, ¿no? Pero por ahí podemos empezar. Entonces es mucha responsabilidad tener ese trabajo, por así llamarlo nosotros también, como de funcionarios. Vamos a aprender más todavía. Aquí el Rabino Arush nos trae varios ejemplos, varios puntos que hay que estudiar. Y siempre es muy interesante los comentarios de mis compañeros. Por lo tanto, mientras es mi comentario, estimados, y muchas gracias por el espacio. Adelante, estimados.
Muchas gracias, estimado. Gracias al Eterno por esta oportunidad y vamos a seguir con el siguiente tema que ya lo explicó acerca de los funcionarios. Y aquí hay algo importante que yo quisiera hacer hincapié, que el Rab nos lo explica en su libro, y es que en la situación en donde nosotros estamos, o el papel que estamos viviendo en esta tierra, en nuestro trabajo, nuestras actividades diarias, todo esto tiene que ver con nuestra rectificación, tiene que ver con lo que nosotros tenemos que cumplir en este mundo, con el propósito. Como decía nuestro estimado Moshe, el propósito, el trabajo que tenemos que hacer. En esta dimensión física, en esta dimensión material. Y aquí nos pone el ejemplo de los funcionarios, las personas que están en alguna dependencia de gobierno, en alguna oficina, quizás también entrarían aquellas personas que atienden como en una recepción o atienden a más personas, son personas que tienen contacto con mucha gente. La mayoría de las personas, pues no tienen contacto con tantas más personas, valga la redundancia, sino que se limita a lo mejor a familia, amigos, a compañeros de trabajo y uno que otro vecino y conocido. No, no es tanto. Pero si vamos, por ejemplo, a una oficina de gobierno, acá en Toluca, por ejemplo, cuando se llega el tiempo de pagar pagar los impuestos, las tenencias de los autos o los impuestos de la tierra, del agua y todo ese tema, hay una infinidad de personas en las dependencias, una cantidad de personas que están ahí tratando de hacer ese trámite. Y es increíble cómo los que están atendiendo muchas veces ya están de malas, de tanta gente, ya están todos cansados y sí, ya se ven muy agotados, pero ahí es donde yo me pongo a pensar ese trabajo que tienen que realizar. Muchos, pues, Hashem guarde, que no sea la Shonara, pero la verdad es que muchos ya se ven que ya no aguantan. Son personas que pienso yo, en mi interior, que no les gusta su trabajo. Están ahí a lo mejor por querer tener un sueldo, tener un cargo en el gobierno, pero no porque les guste su trabajo. Y se ven ya ahí funcionarios que ya están cansados y te atienden de mala gana y a veces pues, te ponen pretextos para ya no atenderte. Y sin en cambio hay otros que la verdad, a mi parecer, quizás me equivoque, a mi parecer son muy contados los que sí les gusta su trabajo. Y puedes verlos ya casi al final de su turno y te atienden bien, son amables y tratan de hacer su trabajo de la mejor manera. ¿Y cuál es la diferencia ahí? La diferencia, dice el rap, es en lo que ellos están haciendo en el cielo. Cuando un funcionario, con una persona que tiene ese tipo de cargos, y se esfuerza por hacerlo de la mejor manera, está influenciando a los demás. Y no solo eso, está haciendo muchos méritos en el cielo por su trabajo que está realizando. En el cielo va a tener una recompensa por hacer un trabajo correcto, un trabajo adecuado. ¿Y qué más si son por decir abogados, jueces, como el tema que decíamos, que hacen su trabajo de la manera adecuada? Porque una persona que esté en ese tipo de funciones públicas es muy fácil y es muy probable que cometa transgresiones entre una persona y otra. Y esas, dicen Rabaros, esas transgresiones es muy difícil de poder corregirlas. Es muy difícil de rectificar ese tipo de pecados. Entonces, cuando alguien tiene un trabajo de esta magnitud, es porque tiene también una rectificación así de grande. Pero si esa persona hace las cosas de la manera adecuada, como estamos aprendiendo, uf, su recompensa también va a ser enorme, porque tiene una oportunidad en sus manos. O sea, él decide muchas cosas. Bajo sus hombros tiene un peso tan grande y él decide si lo va a ocupar para bendición, Mashem guarde, para lo contrario. Y es aquí donde nosotros debemos de entender. Si nosotros no tenemos esos cargos, o sí los tenemos, pues hay que echar manos de todas estas enseñanzas para hacer las cosas de la manera adecuada. Y en nuestro caso, en el caso, por ejemplo, yo como padre, nuestros compañeros también comentaristas como padres, pues tenemos ese trabajo en nuestra familia. Aquellos que son solteros, pues tienen el trabajo también ante sus padres, ante sus hermanos, ante sus colegas del trabajo, de la escuela, en donde quiera que estemos, tenemos algo que rectificar. Entonces, de la manera que nos conduzcamos, ese es lo que estamos haciendo, nuestro trabajo en este mundo para un legado espiritual. Y no solo para dejar en este mundo cuando tengamos que partir de esta dimensión, sino también lo que estamos agenciando en los mundos espirituales, en el cielo, para la eternidad. Este tema es importante que nosotros lo consideremos y pues tratemos de vivir una vida apegada al Creador y sobre todo sirviendo al prójimo de la mejor manera, haciendo las cosas como hemos aprendido y cada día tratar de ir mejorando y poder pasar estos exámenes de fe, que es el tema que estamos comentando. Este sería mi comentario y yo dejo el micrófono para que sigamos escuchando. Gracias.
Gracias, amigos, estimado Hugo, estimado Mijael. Gracias por sus hermosos comentarios sobre este subtema, funcionarios. Tristemente, ¿no? Creo que puedo decirlo. Vemos magistrados, jueces, todo tipo de estas personalidades. Digo tristemente porque creo que nuestro país está en un nivel muy, muy bajo y pues duele ver las situaciones, ¿no?, que aquejan al país, y no tener buenos funcionarios es algo lamentable. Lo triste del caso es que, como dice el rabino aquí, ¿no?, si tú hicieras un buen trabajo y fueras justo, hicieras las cosas correctamente, no solamente te vas a rectificar tú, sino puedes hacer un gran trabajo por los tuyos, por los antepasados. Tenemos la dicha nosotros como Noájida de conocer la Torá, y al mismo tiempo el compromiso, ¿no?, de conocerla y cumplirla con la ayuda del cielo. Entonces, en este subtema vemos el gran, la gran responsabilidad, ¿no?, que tiene un tránsito, un policía, un juez, ni se diga, ¿no?, la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante, y sería importante, ¿no?, que todo ese tipo de personas conocieran las siete leyes. Sería muy, muy importante. De hecho, el rabino Jonathan de Galet, que es Shene de la Vida, y otro rabino también, dicen que sería importante, ¿no?, que Noájidas empezaran a ocupar cargos en la política. ¿Por qué? Porque serían gente honesta, gente que pudiera hacer las cosas correctamente, y es lo que buscamos, ¿no? Ayudar, como decían nuestros amigos, ¿no? En estos momentos, dijeron, estimado Hugo, no tenemos ningún cargo, ¿no? Pero más sin embargo, podemos hacer cosas importantes, decía nuestro estimado Mijael, con los hijos, con la familia, pero además con la gente con la que tenemos contacto. Claro que sí, ¿no?, que tenemos amistad, muy, muy importante. Recuerdo que en una ocasión, iba a mi trabajo y ya iba bajando la última comunidad, ya tarde, 5, 5:30. Pero pues en el pensamiento yo decía, el producto que me queda es cuestión nada más de dar una vuelta y vámonos para atrás. Entonces, en eso que yo voy llegando al lugar, al campo deportivo donde estaban haciendo los pagos, veo a lo lejos una moto y un amigo ahí agachado, triste, y ya cuando me acerco descubro que era un compañero de trabajo. ¿Pero qué pasó? ¿Qué haces aquí parado? Dice, oh, estoy bien triste, estoy bien agüitado, es que no me dieron permiso, la autoridad se me paró ahí, dice, y me dijo que no podía pasar. Pero ¿quién? Dice, no, pues la autoridad de aquí, el sheriff, ¿cómo se llama?, ¿cómo se dice aquí? Y sus policías. Por cierto, ¿qué clase de policías vestidos hay todos? Le digo, ese es tu problema, amigo. Ese es tu problema, que vengas a menospreciar aquí a los jueces, a los policías. No, trátalos con respeto, diles, me darían permiso. Anda un comité por ahí que cobra 10 o 20 pesos por paso. Pues dale, pues, pero mire, tengo mi carga entera. Digo, no te preocupes, ahorita lo resolvemos. Entonces, yo le pedí un poco de producto y le digo, ven, ven atrás de mí, a ver qué nos dicen, y ya entramos los dos hasta el campo. Nadie nos dijo nada, empezó a vender, lo apoyé a terminar su producto y ya dándonos las 6:15, pues ya estaba ya para oscurecer. Y me dice: muchas gracias, don Moy. Digo: no, no te preocupes, ya terminaste. Dice: me llevo unos poquitos, pero pues que es de 60, 70 a los que llevo ya con esto, ya me voy consolado, me voy tranquilo. No se vale. Digo: no, yo me voy a esperar un poquito todavía, pero ahí voy atrás de ti, no te preocupes. Estamos lejos de donde vivimos, le digo, apúrale. Igual ahorita no hay problema, va saliendo mucha camioneta que también vinieron aquí a trabajar a su venta. Entonces, en una ocasión platicando con el agente municipal y con algunos policías, me dice: mire, don Muy, ¿cuándo lo hemos parado a usted? Le digo: pues no, nunca me han parado. Pues no, usted es amigo de nosotros, siempre nos ha respetado, nunca nos ha visto así como que, ay, sí, policías de Huaraches o de eso. No, usted nunca nos ha dicho una palabra despectiva y mucho menos, siempre nos ha respetado. Entonces, a veces es el problema de nosotros, ¿no? También, no saber darle lugar a la autoridad, aunque ellos estén vestidos así, porque así es su costumbre de sombrero, de huaraches. Yo recuerdo que en una ocasión llegué también a un pago, famosos pagos del gobierno, donde se juntaba muchísima gente y le digo al comandante de esa comunidad, le digo: traigo un problema con el aparato y necesito pasar al centro para descargar ahí este producto. Se me quedó viendo el comandante y estaba ya una cadena, ya estaba prohibido pasar por el centro, por los ancianitos, por los niños, y porque los compañeros a veces iban ahí a estar reparando las motos, entonces nos prohibieron de hecho pasar ya en la calle principal. Y de repente le digo al comandante: me haría favor de dejarme pasar. Y yo de repente nada más vi que el comandante volteó y vio a los polis y les dijo: bajen la cadena, va a pasar el señor. Le agradezco mucho. No, adelante, adelante, señor, no se preocupe. Entonces, es así, como decía nuestro estimado Hugo, ¿no? Es eso lo que nosotros tenemos que reflejar: amabilidad, respeto, sobre todo, ¿no? Mucho respeto a las personas, agradecerles. Gracias por la oportunidad de que me dio de pasar y mire, ya terminé mi producto. Les puedo invitar un refresco. No, no se preocupe, señor. Este es nuestro trabajo. Pero pues sí nos damos cuenta que va despacito, que va cuidando a la gente. Entonces eso es muy importante. Si sigue así, no tenemos problema que se pase por aquí, por la calle. No, no, le digo: gracias, yo voy a dar vuelta. No, no quiero tampoco infringir sus reglas, porque no se trata de venir a faltar ese respeto. Pero un favor de una manera correcta, cuando uno lo pide, en la forma de pedir está en la forma de dar. Entonces yo le decía a mis amigos y compañeros de trabajo: es que no puedes llegar a una comunidad porque tú los veas humildes, son comandantes, tienen un sello, y déjame decirte que si te pones pesado, tienen ahí su calabozo, tienen su cárcel y te pueden tener 24 o 48 horas, no sé. Y te voy a decir una cosa: esos fríos ahí que está cerca del volcán, oh, olvídate, es terrible eso. Entonces, es cierto, ¿no? Que nosotros no somos funcionarios, pero sí tenemos. Y tenemos un deber grande delante de la sociedad. Hashem lo sabe, ¿no? Y nosotros debemos estar conscientes de esto. Hay un amigo, hay una comunidad que a veces platico con él y él sabe mucho de política, se mete mucho en la política y mueve gente y todo eso. Y en una ocasión me decía: a mí me han llamado líderes, te voy a platicar esto, me dice, me han llamado gente importante y me ha dicho: oye, si me apoyas, te voy a regalar una casa. Vamos a terminar una casa para ti, pero una bonita casa. Yo veo tu casita humilde, yo te voy a hacer una casa. Y dice: yo me he reído de eso. Y les digo: ¿sabe qué? Yo no estoy aquí por mí, por mi esposa y por mis hijos. Sí, también, pero yo estoy buscando un beneficio para toda la comunidad. Y se me quedan viendo. ¿Cómo qué? No, pues pavimentan, mira este tramo. Queremos llegar aquí a nuestro panteón y mira cómo está de cuando llueve, es un problema. ¿Por qué no nos echas al asfalto? ¿Por qué no nos ayudas? ¿Por qué no nos apoyas? Pero pues yo pensé que tú ibas a aceptar el beneficio para ti. No, no quiero quiero el beneficio para todos. Entonces, a este señor yo lo admiro porque yo sí le creo lo que él me platica. Es una persona que se roza con personalidades y me dice: no se trata de que me beneficien a mí. Se trata de que nos beneficien a todos. En una ocasión me decía el señor, vino un comité de Jalapa y me dice: mire, señor, estamos buscando un lugar para una secundaria y vemos que esa propiedad que usted tiene al entrar al pueblo está especial. Ya le pusimos el ojo, ya platicamos, ya llamamos a la autoridad, pero pues nos falta que usted nos diga. Claro que no se lo pedimos regalado, pero le vamos a cambiar este lugar por un lugar que está más céntrico. ¿Qué le parece? Lo que pasa es que ahí nos gustó para una telesecundaria. Y me dice ese amigo a mí: con gusto acepté. Ahí van a ir mis hijos. Y señores, yo no tengo problema. Tomen el de verdad. Sí, yo cedo el lugar. Entonces, cuando uno se pone en este plan, ¿no? ¿A cuántos vamos a beneficiar? ¿A cuánta gente? ¿A cuántas personas? Y como él me dice, quizás a alguno no les caiga yo y no me ven bien, pero en fin, dice, pues yo lo hice por la comunidad. Entonces, cuando nosotros actuamos de esta manera, aunque no seamos funcionarios, ¿no? Creo que estamos haciendo un bien a los demás. Y esto es muy, muy, muy importante en nuestras vidas, que la gente nos vea actuar correctamente, nos vean hacer las cosas como tienen que ser, simple y sencillamente. Entonces, yo quiero cerrar mi comentario. Penosamente les platicaba en una situación que viví hace un tiempo, algunos meses atrás, en donde yo reprobé la prueba, ¿no? Cuando me pararon dos patrullas, yo perdí de momento me enojé, perdí la paciencia, y bueno, todo esto pasó. Y aún así, en el camino venía molesto y le decía a mi esposa, y entonces mi esposa me decía: todo viene del cielo, acuérdate. Pero es que, mira, nos quitaron tanto dinero, todo viene del cielo, íbamos a perder de otra manera, acuérdate lo que dice Rabino, tal conferencia, tal charla. Y ya yo trataba de calmarme, decir: sí, Baruch Hashem, pero no tan contento. Entonces, al mes de haber sufrido ese o pasado toda esta situación, me mandan unos videos en donde estos señores bajan las comunidades, de ese lugar, los agarran y los empiezan a golpear. Estaban sangrando inclusive. Y yo sentí feo. Quizás al momento dije: se lo merecen, ¿no? Pero ya cuando los vi sangrar y que los tenían casi sin ropa, y llega la marina inclusive, ¿no? Llega el ejército y se los quita porque, pues Dios libre, ¿no? A lo mejor igual ya hasta perdían la vida, ¿no? Entonces nos enseñan los sabios: a veces la vara que te azota, la vara que Hashem ocupa para azotarte, también va a recibir su merecido. Entonces, en todo esto que nosotros hacemos, creemos o cree a veces, a creen los funcionarios que tienen el poder en sus manos, ignorando que más allá de ellos, terrenalmente hablando, está otra autoridad, pero más allá de esa autoridad, Hashem dice el Salmo 24 que Él es el dueño del mundo y de los que en él habitan. Entonces, cuando trabajamos con esa conciencia, cuando nos dirigimos sabiendo, ¿no?, que tengamos cargo o no, tenemos una responsabilidad tremenda delante de Hashem. Pero de verdad, hace un rato le hago la cuenta a una persona y bueno, digo: ah, pues es tanto. Pero me quedó por ahí como que no quedé muy conforme. Digo: ¿me permite, doña, por favor? Voy a hacer la cuenta de nuevo. Y ya llamamos a la niña que llevaba un poco de producto, me pongo a hacer la cuenta con la calculadora. Me estaba cobrando 5 pesos de más y dije: gracias, Hashem. Gracias que me dices la oportunidad de rectificar. Porque yo puedo decir: son 5 pesos que me quedé de más o le robé a la señora y pues me van a servir para gasolina, pero no. En realidad, sabemos que tenemos que actuar correctamente y hacer las cosas lo mejor que se pueda. Ese es el trabajo de todos nosotros con la ayuda del cielo. Ese es mi comentario, amigos. Gracias. Adelante, por favor.
Muchas gracias, estimados amigos Moshe Enamorado, también a estimado amigo Hugo y Mijael por sus bonitos comentarios de los temas que hoy nos tocó estudiar. Y ahora saludo con mucho cariño a mi esposa Hanna, quien nos va a leer los saludos o los comentarios de ustedes, queridos radioescuchas. Muchas gracias a mi esposa por ayudarnos con los saludos. Le agradezco también a nuestros amigos Hugo González, Miguel Domínguez y Moshe Enamorado por sus valiosos aportes de los temas que hoy estudiamos. Y les doy la palabra para que se despidan mis estimados compañeros. Adelante, amigo Hugo, por favor.
Bendice al Eterno, estimado Mijael, muchas gracias. Gracias al Eterno por este momento, como siempre he dicho, es maravilloso que el Eterno nos dé la oportunidad de estudiar todos juntos y estar compartiendo aquí en comunidad. Un abrazo y gusto estar con mis compañeros y con todas las personas que nos escuchan. Un abrazo a todos, como decía, y pues bueno, todo lo bueno a todos. Muchas gracias, estimados, por acompañarnos. Bonita noche a todos.
Muchas gracias, estimado. Un abrazo para usted también. Bonita noche, amigo. Ahora le doy la palabra, estimado amigo Miguel Domínguez. Adelante, amigo, por favor.
Muchas gracias, Tocayo. Gracias a toda la audiencia también que nos acompañó. Nos hizo favor también de escucharnos. Y a los compañeros también, que estuvimos compartiendo esta charla muy edificante, muy provechosa. Cada vez uno va entendiendo, va aprendiendo cosas. Y pues no, esto es una infinidad de conocimiento. Ahora lo importante es aplicarlo. Y cuando vengan los exámenes, las pruebas a nuestra vida, pues con el favor del Eterno sacar una buena calificación y pues cada día avanzar más en el apego al Eterno, en el servicio al Santo Bendito Él y también a los seres que nos rodean. Pues de mi parte sería todo. Muchas bendiciones a todos. Que tengan una excelente noche. Gracias.
Así es, amigo. Que así sea. Muchas gracias, estimado Miguel. También ahora le doy la palabra al estimado Moshe Enamorado. Adelante, por favor, amigo.
Gracias, estimado Mijael. Estimado Hugo, estimado Mijael Domínguez también. Estimada comunidad, muchas gracias por conectarse, por estar con nosotros. De todo corazón, les agradecemos su tiempo y el favor que nos hacen de estar con nosotros escuchando este hermoso programa. Y bueno, despide su amigo Moshe Enamorado, un servidor desde la ciudad de Coscomatepet. Que tengan un sueño, una paz, un sueño restaurador con todas las bendiciones que Hashem otorgue a sus vidas. Muchas gracias. Adelante.
Muchas gracias, estimado Moshe Enamorado. Y bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos en este espacio de crecimiento y aprendizaje. Ha sido un honor inmenso estudiar estas valiosas enseñanzas junto a ustedes y deseamos que sea de gran bendición para todos nosotros. Y para cerrar el programa, le damos gracias al Eterno. Bendito seas Hashem, Rey del Universo, por este tiempo de estudio. Gracias por habernos enseñado hoy que ante cualquier aflicción o prisión de nuestra vida, la llave de la libertad está en nuestras manos a través de la plegaria y el arrepentimiento sincero. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a dejar de buscar culpables externos. Danos la valentía para mirar hacia adentro, para reconocer nuestros errores y para aceptar tus juicios con amor, sabiendo que cada prueba es solo un llamado para retornar a ti. Y bien, amigos, me despido afectuosamente. Soy su servidor, Miguel González. Que la misericordia de Hashem se derrame sobre nosotros y nuestras familias. Nos vemos la próxima semana para seguir estudiando y crecer juntos. Shalom. Se reflejo de